Qué bonito, ya están por aquí los amiguitos de La Duna, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Autores de Almería, que llevan a cabo este pedazo de segmento radiofónico en el programa titulado Días de Radio cada semana, conocido como Planeta Duna, con toda la actualidad del cómic español y universal, con las voces de Juanma Beltrán en el micrófono número 2. Hola, Juanma.
Es el 3, pero...
El 3, perdóname. No me he puesto las gafas de cerca.
Es lo mismo, da igual.
O sea, que juegas de lateral izquierdo.
El lateral tercero,
sí. Con el 3. Y con el 2, ahora sí que no fallo, está Javi Sánchez de lateral derecho, claro. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Enviando centros al centro del área.
Ahí estamos.
Para que llegue yo y lo remate de cabeza. Después vendrá...
No llevo el 3, ¿eh?
No llevas el 3, llevas el 7, es verdad.
Del capitán.
El 7 de España.
Del capitán.
De Villa.
Villa, ¿no?
Villa, sí. Sí, antes era otro, pero ahora es Villa.
O me parece que Villa se lo han quitado también ya.
No lo sé. En fin, son temas que no nos competen a nosotros en este periodo de día. Bueno, después vendrá David Caparrós, como siempre, con... Bueno, David Caparrós en el recuerdo.
Sí.
O no, ya veremos, ¿eh? Igual hay sorpresas. Con Madre, todavía es Moviola.
Su recuerdo siempre está entre nosotros.
Está claro, llevo una foto suya en la cartera.
Y él es como Alan Moore, siempre está presente,
siempre,
en el este programa.
Siempre, siempre. Siempre presente. Llegará Santi Girón y el consejito, llegará la oyente ganadora esta semana, los amigos de Moviola, larguísimo, etcétera, que lo mejor que podemos hacer es empezar ya a disfrutar sirviéndonos la bebida que patrocina el Planeta Duna, Mirinda, limón, cola, y yo hoy, especialmente hoy, esta semana, un poquito de agua de Bilbao, que la voy a mezclar con la Mirinda, es decir, champán, vamos.
Enhorabuena,
gracias,
Antonio, Antonio.
Gracias, muchas gracias, amiguitos. Lo siento mucho, lo siento.
No lo sientes, pero...
Sí. Pero bueno, no lo siento, la verdad es que no lo siento. Venga, vamos a por la actualidad en La Duna, noticiario de Dunero. El nodo. Un nodo, amiguitos, que llega más fuerte que nunca, en un día memorable. Hoy es San Sebastián, nombre españolísimo donde los haya. Un santo que luchó contra los leones virilmente. Felicidades a Sebastián, Sebastiana, y a Don Hostia, o al señor Hostia también, claro. Empezamos la actualidad conectando con Pablo Cifuentes.
Hermano.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo no sé poner voz del régimen.
Ya ha cambiado la voz.
Sí.
Del régimen dunero, te refieres.
Del régimen dunero, sí. Del régimen dunero. Bueno, vamos a empezar hoy la actualidad.
¿Has ido a misa?
¿Esta mañana?
Sí.
Sí, la misa, por supuesto.
Ya está, ya por saberlo.
Normal. He comulgado también, por cierto.
Has comulgado, ¿no?
No, hermano.
Ya hace tiempo que no comulgo.
Vaya, pues.
Porque no me la da el cura de mi parroquia, no me da la hostia, no me la pone, la hostia entre las manos, y eso me da mucha grima. Las da directamente, te la mete en la boquita.
Vaya.
La hostia, la oblea, perdón.
Vaya.
En fin, pero son otros asuntos también. Adelante con la actualidad.
Bueno, empezamos con una exposición de Alfonso Azpiri. A la FNAC Callao de Madrid, bueno, ha puesto en marcha una exposición del maestro Azpiri con el título de Del pincel al píxel, y que permanece abierta del día 12 hasta el 22 de enero, o sea, hasta pasado mañana. En ella se recogen un buen puñado de ilustraciones del autor, resueltas con distintas técnicas, desde el pincel sabio del ilustrador hasta el uso del ordenador para el coloreado. La presentación de esta exposición y posterior sesión de firmas tuvo lugar el día 14 de enero, jueves, pero para los que estén enfadados por la tarde, que hemos avisado nosotros que se me ha ido un poco a roja chapa.
Enfadados por la tarde, digo.
Sí, por la mañana no se puede.
Me suelo enfadar por la noche ya, llegando a la noche.
La noche me pillo una que no vea.
Madre mía.
Se espera que la exposición pues se viaje a Málaga con una presentación y sesión de firma el día 4 de febrero. Y posteriormente a la FNAC La Cañada de Marbella, con presentación y firma el día 5 de febrero. O sea que hay oportunidades para ver
Alfonso
Azpiri. Todos recordamos que, por si a alguno le suena el nombre, que es el dibujante de Mod, entre otras cosillas.
Quizás Mod sea su personaje más conocido, sí, sobre todo dentro del gran público.
Por aquellos,
por aquellos, por aquellos.
Hablamos de él incluso en un conozca hace,
por supuesto, yo creo que sí.
Hace un tiempo.
Por aquello de que se publicaron en El Pequeño País, ¿no?
Sí.
En El País, y claro, eso le dio muchísima difusión. Entonces, este tipo de cosas, no sé, ha dejado de hacer El Pequeño País, ¿verdad?
Bueno, El Pequeño País es que no sé si existe todavía.
Por eso digo que se dejó de hacer, me parece a mí que...
Fue
un gran desastre, porque era una de las cosas que podía permitir popularizar. Fíjate qué triste tener que estar popularizando el cómic cuando ha sido precisamente el paradigma de medio popular. Sí. Pero bueno, Hablemos de otras cosas.
Esto último no lo pillaba, es una frase muy buena, pero no.
Sí, porque realmente el periódico, digamos, donde nació también un poco el cómic, es decir, los Daily Entry, ese tipo de cosas, donde se populariza mucho. Entonces, claro, tenés que volver creo que lo que se dice, Juan, sí. Tenés que volver al periódico o a los medios escritos como para que vuelvan a publicar el cómic cuando ha salido. Es que debería ser como una constante.
Vale.
Pero que aún así, yo creo que es precisamente lo que le permitió hacerse relativamente famoso, el personaje de Moss, que apareciese precisamente en los periódicos y publicado al principio en el pequeño país. Vamos con otro tema más cercano,
sí.
Porque además tiene de protagonista a los de Moviola Films, ya que hace poco, más de un mes, ha comenzado el rodaje de El Norte, nueva producción de animación tradicional, somos muy tradicionales aquí, producida por Moviola Films. Estos son del planeta Moviola, por cierto.
Sí, señor. Un
relacionado.
Saludo.
Sí, sí, sí.
Un saludo a ellos.
El Norte está escrito y dirigido por Zanoletti. Animará a Jesús Enrique Minguet, animador y dibujante con gran experiencia, que tiene a su haber títulos como la serie de televisión Tom, El sueño de una noche de San Juan, El Cid, Pumbi o Balto 2. Intercalará Carlos Jiménez. De la animación en 3D se hará cargo Eduardo Álex, intercalador de, ya trabajado con esta productora en La increíble aventura a través del firmamento de un tal Hans de Argamasilla. Que ya sabemos que es lo último que está ya ahí.
Pero no está todavía lista, ¿no? Juan de Argamasilla.
No, pero ya está prácticamente. Y realizador también, este personaje, Eduardo Álex, de Los días del Craulio. Ya hemos hablado alguna vez de esta serie. Que
¿Está funcionando en la web?
Sí, pues hace tiempo que no me paso. Yo creo que estaba con
los trailers.
Los trailers, exactamente. Del composing se encargará Nono Moreno, editor de Don Juan. Si recordáis, Don Juan ya lo hablamos en su momento varias veces, porque era un cortometraje, realmente no sé si fue de los primeros que realizaba Moviola Films.
Yo creo que fue el primero, ¿no? Por lo menos el primero
que se presentó casi en exclusiva en la semana del cómic de hace, un par de años, creo que era ya.
No digas un par de años.
Ya.
El año pasado no, porque no hubo el anterior. Que sí hubo, fue el último. Sí.
Oye, composing, que me ha quedado la duda, ¿es el que monta, el montador, digamos? O...
Creo que sí.
Vale.
Y además también el realizador del segundo acto de Hans. Ya hemos dicho el título, no voy a repetirlo porque es un poquito largo. El de la Argamasilla ese. Y muchos más nombres que en la siguiente entrada nos iban comentando desde la página de Moviola. Irán hablando de ellos, como por ejemplo Fran González, que hace layouts y fondos.
¿Qué son layouts?
Layouts es normalmente maquetación, no sé, es referencia, pero no sé en la animación en qué hace referencia.
Yo creo que layout es fondo en inglés.
Ah, amigo. Fondo, vale.
Creo, pero yo es que en animación estoy muy, muy poco puesto.
Vale. Pues... lo dejamos ahí. Te lo aceptamos como animal de compañía.
Entonces, si no, para eso está el blog nuestro, para que la gente nos corrija y nos ponga. Claro, no, claro. Chaval, ¿no has metido la gamba?
Claro, y si alguien lo sabe, que lo diga.
Que lo diga.
Todos aprenderemos.
Dilo si tienes narices.
Bueno, pues también. Tengo dos curiosidades más que ahora después, cuando acabes.
Ah, muy bien. Este ser humano también es el animador de Don Juan y de Hans. También estarán Enrique Cerpa y Sergio Fenoy. Este último, además, miembro de La Duna, al que debemos la elaboración del cartel promocional de esta nueva producción. El Norte.
Deberíamos un día de traer a Sergio Fenoy para que nos hablara sobre el tema de animación, ¿eh?
Sí, pero está como perdido, ¿no?
Pues me lo pido.
Están tan ocupados trabajando en esas cosas.
Sí, pero sí, siendo amigo, colega y además que se dedica a unas cosas que realmente poco en La Duna se dedican, que es el tema de animación, porque creo que aparte de Raúl, que se está también un poco metido.
Sí,
con...
y estuvo haciendo fondos,
sí.
Raúl.
Y yo creo que deberíamos un poco, bueno, que por curiosidad, para que nos explique un poco cómo es el mundillo ese de por dentro del tema de la animación.
Ha trabajado también en la de Hans, la increíble aventura, y Raúl hizo los fondos.
Vamos a hacerle un llamado a Sergio de aquí. Si nos estás escuchando, Sergio, péganos un toque al móvil, haznos un llamacuelga a estos y nosotros te devolvemos la llamada, ¿vale?
Bueno, puedes ver los primeros diseños conceptuales y pruebas de animación en la siguiente dirección. Es moviolafilms.blogspot.com. Ya he dicho eso para que se entienda que al final de films...
Y una S.
moviolafilms.blogspot.com.
Las dos curiosidades. Antes de
yo pondré un enlace directamente a la entrada que hace referencia a... esta noticia.
Las dos curiosidades antes de que se me
dime.
Pase. Una, intercalador, ¿qué es?
Este normalmente, cuando uno hace animación, suele hacer el dibujo de los movimientos principales del personaje, pero del medio suele haber muchos, porque cada segundo tiene como 20 fotogramas cada dibujo. Entonces, el animador principal hace los pasos principales, y luego hay otro que se dedica a hacer los pequeños pasos que hay entre un dibujo y otro. por ejemplo, uno que está con la mano levantada para dar un martillazo y el otro dando el martillazo. Pues el intercalador ha dibujado todas las calles.
Es como el más currante.
Sí,
es un el trabajo... otro es como más artista y el otro es como más currante.
Sí, sí, exactamente.
Muy bien. Pues fíjate, la otra duda era eso, si animador es el que está todo el rato. Venga, vamos, sale, venga, vamos, que tú puedes.
Vamos, campeones, vamos.
Vamos, campeones.
¿Cuál es mi banda?
Venga. Ya, ya, ha quedado claro. Fíjate lo didáctico que resulta el Nodu, porque hemos aprendido lo que es fondo en inglés, que es layout.
Eso está por ver.
Lo que es intercalador.
Eso está por ver.
Lo que es animador.
Creo que en otro aspecto el layout se utiliza sobre todo para maquetación.
¿Eh? Maquetación.
Vale, vale.
Pero vamos, que no me cae mucho caso.
Ha quedado muy bien. Más noticias. Tomás.
Señor Pablo.
Javi.
Era Pablo.
Pablo,
perdón. Mi hermano Pablo.
Comento yo lo de, efectivamente, lo del ganador del concurso del Día del Orgullo Friki.
Hombre, por favor.
Que ya hablamos aquí en su día de este concurso, que por lo menos lleva ya un par de ediciones, ¿no? Me parece, por lo menos.
Esta es la segunda, sí.
Esta es la segunda. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Moviola, informar también de que ya se conoce la ilustración ganadora del último concurso del Día del Orgullo Friki. Que, como ya todos nuestros oyentes saben, tenía que tratar sobre Star Wars, la Guerra de la Galaxia. El ilustre ganador, que todos reconocerán con solo ver el estilo de dibujo, o al menos los paquetones con los que dibuja siempre este hombre a los personajes, y si no, incluso vienen firmados los dibujos, o sea que está claro que quiere. Se va a llevar un pedazo de lote de cómic valorado en 200 luracos. Para los ya mega torpes es nuestro amigo compañero Alex, que de verdad que para mí ha ganado con bastante justicia porque está muy, muy, muy de ilustración.
Está muy chula, sí. Un
poco recicladilla y en plan tal, pero bueno.
Bueno, pues es el friki más orgulloso de todos,
sí.
Sin duda alguna.
Yo no...
Desde aquí no te lo
yo estoy también de acuerdo que ganase él. No gané yo, pero bueno.
Es que eso que había bastante nivel este año, ¿eh? O sea, claro. Antes se le había currado. No sé si por la temática o por lo que sea. Yo vi unos cuantos dibujitos.
A mí me gustaba que la abuela te acompañe.
Que la abuela te acompañe.
Había uno que era ese. Que estaba subía yo de pequeñito y diciendo a la madre, que la abuela te acompañe.
Bueno, se me ha olvidado decir que para los que lo quieran, que para los que lo quieran ver, en el blog de otro de Moviola que tiene, concretamente para este evento, que le movió la cómics orgullo friki .blogspot.com, ahí lo pueden ver, y si no, pues pinche, me imagino que no sé si pondrá un
yo enlace, voy a poner un enlace
enlazando
a casco porro, yo pongo enlace sin parar, enlaza más, me iba a llamar
el aceito.
Bueno, ahora voy a hacer otra noticia que he titulado votaciones chorras.
Qué bonito título, ¿eh?
Yo que sé.
Directo, impactante, claro.
Sí, votaciones chorras porque, bueno, no sé si son una de estas secciones que solemos iniciar. No, la sección está dentro de noticias, pero que luego nunca volvemos a tratar. Pero es que no podía evitarlo, ya que se trataba de una votación al perro más pop.
No me digas, ¿el ¿sí? perro más pop?
El, y atento que voy a decir mi palabrita en inglés, el American Kennel Club.
Coño.
Con motivo de su 125 aniversario, celebró por internet esta curiosa votación. Me imagino que no llevará 125 años en internet, será un canal de... no, o algo, ¿no? Por lo menos tampoco había televisión, no sé, esta gente como tiene tanto
Kennel
años.
Club.
Será American un club, Kennel. Un club, será una revista, un club de algún tipo. Sí. Bueno, pues realiza esta curiosa votación en la que había que elegir el mejor perro en la cultura pop, o sea, dentro del mundo pop, o sea, 76.000 votantes, o sea, que no votaron 4 o 5.
Pues fíjate, hay gente para todo.
76.000 personas se dedicaron a votar esto.
Gente muy rara en el
sí.
mundo.
Escogieron a sus favoritos de una lista de perros de la cultura pop seleccionados de la televisión, el cine, literatura, deporte, arte y también, por supuesto, el cómic. Uh-huh. Aunque no lo ponían dentro de las categorías, pero ahí está. Entre los 10 más votados nos encontramos a cosas como... Atento, en el tercer puesto estaba Scooby-Doo.
Hay un respeto para Scooby-Doo, ¿eh?
Scooby-Doo, un pedazo de personaje de la cultura pop.
Sí, señor.
O en el cuarto puesto estaba Eddie, del show televisivo. A lo mejor no conocen a Eddie, pero si te digo que el perro que sale en Fraser, sí, ya...
Genial,
sale,
además.
El
sí,
perro.
Sí. Genial.
Tiene personalidad, más personalidad que los dos hermanos juntos. En quinto puesto estaban los juguetes Pond Puppy. Creo que son esos muñecos perritos con...
Yo veía los dibujos de pequeños. De Pound Puppies.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
De Pound Puppies.
No. Qué gran momento.
Juguetes para compartir.
En sexto puesto, por ejemplo, está aquí yendo, por ejemplo, lo que es el la pintura, el cuadro Dogs Playing Poker, que imagino que todo el mundo conocerá, ese cuadro en el que varios perros están jugando una partida de póker.
Sí, señor.
Y bueno, cosas como, por ejemplo, en el décimo puesto, había cosas que no conocía, pero en el décimo puesto está Brian Griffin, de la serie de dibujos animados Padre de Familia.
A mí no me cae nada bien.
¿No te cae bien?
No.
¿Con ese pedazo de voz que tiene?
Ya, pero no me cae bien. No puedo
bueno,
verlo.
Estos eran algunos ejemplos, pero el ganador ha sido, toma ya, tema de candela, el de un cómic. Vale, ahí, con un par.
Me lo veo venir.
Toda la gente por medio. Te lo veo venir, ¿no?
Sí. Sí. ¿Tiene acento argentino?
No, creo que no ha hablado en toda la puñetera serie, ni nunca.
¿La serie no tiene acento argentino?
Snoopy, el inseparable amigo de Charlie Brown y personaje de la tira cómica Peanuts, creado por Charles Schulz, uno de nuestros amigos conocidos. Pues Snoopy, como no, y ha sido seleccionado como el perro más pop.
Vamos a darle un aplauso, por favor.
Sí, claro.
Aplauso para Snoopy.
Y es que se trata de elegir un icono de la cultura pop, y es difícil que no termine precisamente ganando este personaje de cómic.
Cultura pop se refiere a cultura popular. Sí.
Yo creo que sí.
Que se conozca el perro en general.
Yo creo que sí. No he leído las bases exactamente.
Debe
si
ser.
Se ponen a definir lo que es cultura pop.
Yo que sé, que estén los juguetes de Pum Pop y esto, y no esté Rin Tin Tin, me parece ridículo.
A lo mejor también estaba, pero no lo votaron.
Claro, porque
la tampoco.
Pero bueno, que estos son los que han ganado, ¿no? De los que
yo he dicho en un ejemplo, esto por ejemplo he dicho desde el 3 al 6.
Ni Pluto tampoco estaba.
Había, a lo mejor ya por encima de
puesto 10. Goofy que tener un perro.
También.
Por ejemplo.
O algo, ¿no? Pero aquí estaban los más significativos.
Ni Rex.
Hostia, Rex.
Que es un pedazo de perro.
Perro policía.
Y muy listo.
Austriaco, ya te digo.
Rantanplan.
Tampoco estaba Rantanplan, claro.
O el pequeño Milú.
Sí, la verdad que lo de votaciones chorras tiene todo el nombre de votaciones chorras.
Nos ponemos con Milú, por ejemplo. A ver, es que el cómic tiene un montón de perros, ¿eh? Mira, Milú.
Sí.
Hombre, es que Milú le pega mil patas a Snoopy. Y le quiere como quiera, ¿no?
Y de Fix le mete mil bocados.
Y de Afin ni de cuento, vamos, que más listo y todo, ¿eh?
Y mi perrita mixta.
Ah, sí,
más todavía.
Madre mía, mixta.
Chaval.
Te recuerdo. Pues ya está. Hasta aquí hemos llegado.
Venga. Ha sido el noticiario Dunero, que ha concluido así con un final un poquito como que con estas votaciones chorras. ¿Volverán alguna vez las votaciones chorras?
Espero que no.
Esperamos que no, pero vete tú a saber. Nos vamos directamente a la paginita web recomendable, destacada de la semana.
Sí, la web de la semana, valga la redundancia, de esta semana, es Your Fonts.
¿Eh?
Tus fuentes, no la fuente de tu pueblo, sino la fuente, pues a todo el mundo sabe, para escribir las letras, ¿no?
Está muy bien, está muy bien explicando
ahí,
eso.
Ahí está.
Sí.
¿Cuál es la web? www.yourfonts.com, es decir, tu fuente en inglés, .com. Pues revisando los documentos útiles para el programa, dentro del camarote del desaparecido Capitán Caparrós, hemos encontrado estas anotaciones suyas sobre una web muy recomendable, y cuyo texto pues leo íntegramente y cito al Capitán. Se me antoja que es especialmente útil para todos los que les gusta utilizar su propia letra en los cómics para darle un toque más personal, pero no quieren renunciar a las ventajas de raturar por ordenador. El proceso parece sencillo. Dos puntos. Te descargas unas plantillas que imprimes, y en ellas escribes cada una de las letras del juego de caracteres, cada una en su cuadrado correspondiente. Luego la escaneas, la subes a la web, que se encarga de convertirla en un archivo de tipo de letra. La página te da ciertas indicaciones para que la fuente salga lo mejor posible. Por supuesto, puedes ahorrarte los pasos de impresión y escaneo si tienes tableta digitalizadora y escribe las letras directamente en la plantilla descargada. Eso es lo que me decía.
Qué bueno.
¿Cuánta sabiduría tiene el Capitán aún, estando desaparecido dentro del vórtice?
Qué barbaridad.
Fase temporal aquí.
Qué barbaridad.
La única pega para los alérgicos, la lengua de la pérfida Albión, está precisamente en eso, que todo está en inglés.
Entonces paso, nada. Yo paso tres pueblos. No.
Pero es una buena oportunidad de empezar pues con uno de esos propósitos de año nuevo, tipo, este año voy a aprender inglés, aunque sepa hacerme una fuente para mi cómic y tal y tal. Es raro que una cosa así no venga en inglés, claro. Es como casi todos los tutoriales de cosas así, todo eso te va en inglés casi seguro.
Muchachos, haceros la idea, ya un consejo lo damos.
No se va a ningún lado.
No, está complicado.
Consejo claro. Patronizado por Homing y de...
Closing, ¿no?
No, yo desde aquí, por favor, pido algún intercalador que se ponga ellos rápidamente, español, si es posible. Si encima viene en andaluz, ya ni te cuento. Ganaríamos todos. Y yo tableta digitalizadora no, pero estoy en ello para tableta de chocolate. He empezado muy fuerte este año.
A mí me ha encantado, porque es que además yo creo que estuve en una de las charlas en la semana, el año pasado año 2009, en el Salón de Granada. Me acuerdo que una de las cosas que estuvieron hablando en una de las charlas muy interesantes fue precisamente cómo crear tu fuente. Hablaban de algún programa y me parece que fue Sergio García, no el golfista, sino el dibujante. Creo que no hace falta especificarlo, pero lo digo. que comentaba precisamente eso, de que hay maneras de conseguir. Y sin embargo, esta me ha parecido como más accesible, ¿no? No tenés que estar, ni siquiera tienes que cargarte un programa, te lo hace la propia web. Uh-huh. Muy guay, a ver si me animo.
Muy bien, pues nada, dicho queda. La página web de la semana, donde encuentras toda la información que acabas de escuchar, ampliada, más si cabe, en tusfuenteseningles.com. No vayas a poner alma de cántaro tus fuentes en inglés. Es yourfonts.com. www.
Es que puede parecer algo.
Sí, es que seguramente alguien lo va a poner así. Nos vamos a por las novedades, sintonía de Planeta Moviola, como siempre con los amiguitos de Moviola, que trabajan afanosamente cada día en la calle Miras de Gador número 5 en la capital. Nosotros destacamos pues 3 cada semana.
Sí, sí, sí. Además, una alegría saber que gracias al sacrificio del capitán Caparrós, aquel planeta, ese planeta con la gran biblioteca,
sí, señor,
de cómics, el planeta Moviola, se mantuvo a salvo del ataque del malvado Lord Foix.
Sí.
Y bueno, ya,
la Alejandría del siglo XXI.
Sí.
Correcto.
Da cuenta el día 21 desde la desaparición del capitán Caparrós.
Lucimos el brazalete negro.
En metafísicas circunstancias, todavía no sabemos muy bien explicarlas por qué. No sabemos por qué, yo no lo sé.
Es por esto que no es negro, es
aún
negro, claro.
No, exactamente. Aún no nos acostumbramos a no tenerlo entre nosotros y a tener solo entre nosotros a madre. Buenos días, madre.
Buenos días, insulsos y mentalmente raquíticos homínidos. No me puedo creer que pertenezcáis a la misma especie que mi adorado capitán, sobre todo Antonio.
Esto voy a por 3 cafés.
La primera en la frente. Ay,
y a buscar a mi abogado, de paso. Sigue, Juanma.
Bueno, madre, tienes que empezar a hacerte la idea de que ahora solo nos tiene a nosotros, ¿eh?
Si me hiciese a esa idea, me cortaba los cables y acababa con todo ahora mismo. Pero estoy convencida de que mi capitán sigue vivo en algún lugar del universo y por muy lejos que esté, aunque tenga que usar vuestros grasientos cuerpos como combustible, terminaré encontrándolo.
Hombre, lo de grasiento no irá por mí. A 2 horas de spinning todos los días.
Creo que me estaba mirando a mí, Antonio.
Vale.
Está repartiendo cera para todo el mundo.
Vale.
¿No?
Sí. Está fuerte.
Lo que pensáis, está madre un poco.
Está fuerte.
Está poniéndose un poco más.
Pero me gusta así, con carácter.
Sí, no, no se ha venido abajo.
Claro. Me recuerda un poco esto, voy a hacer una sección friki. Yo que soy un anti-friki, me recuerda a la película esa Star Trek de cuando el capitán que iba a buscar al Mr. Spock. Dice: tío, no puede estar muerto, que voy a buscarlo por toda la galaxia. Ah. Y voy a buscarlo y tal. Yo creo que lo mismo un día lo encuentra.
Pues ahí. Igual, ¿eh? Yo tengo esa corazonada.
Ha sido tremendamente friki, no me lo esperaba de ti. Bueno. Bueno, madre, pues mientras ocurre todo eso de que encuentra el capitán y tal, cuéntanos las novedades de la semana destacadas en el Planeta Moviola. Y empieza por Lorna, edición integral, volumen 1, de Carlos S. Cidoncha y Alfonso Aspiri.
Lorna es un cómic erótico, como aquellos que edita Penthouse. Chicas ligeras de ropa, ciencia ficción y mucho sexo. Pero nada grosero, espectacularmente bien dibujado, muy detallado, gran cantidad de criaturas y con guión. Es cierto que Lorna se ha creado para estimular al lector, pero también es divertido, capaz de trasladarnos a increíbles parajes extraterrestres y conocer otras civilizaciones. El volumen se abre con un prólogo de Alex de la Iglesia, que entre otras cosas comenta el error de mucha gente al creer que su personaje de Lorna para Pluton B.R. Venero es un homenaje o plagio del personaje de Aspiri, cuando en realidad no se basaba en él, ni siquiera el nombre surgió de ahí.
No tiene mala pinta esta novedad.
Hombre, Lorna, un clásico de Aspiri, hablábamos de Aspiri precisamente.
Un clásico de
Jambombero. Jambombero, sí.
Me gusta utilizar mucho esa palabra. Sé que tenemos oyentes que...
Aspiri era capaz de hacer increíbles portadas para videojuegos.
Vaya.
Y increíbles personajes entrañables como Mod. También era totalmente capaz de hacer historias eróticas de ciencia ficción.
Cuando
como
los
Norma.
Videojuegos se grababan en casete, aunque haya mucho que lo esté escuchando que parecerá que somos los dinosaurios.
Sí, había en casete.
Pero antiguamente había videojuegos en casete. De hecho, no había otros videojuegos que no fueran en casete.
En casete, ¿no? Estamos hablando de los 80, finales de los 80.
De final 80.
Pero eso promovía el cómic, precisamente, porque yo me acuerdo la cantidad de cómics de Mafalda que nos leíamos mientras se cargaba aquella maldita cinta en el espectro. Al final, error, ¿no? Bueno, pues te tiras leyendo cómics. ¿Qué más?
Los más jóvenes que estén escuchando ahora se están mirando raro entre ellos. Sí. ¿De qué hablan estos? ¿De qué hablan?
Que tienen 80 años los tíos de la radio. Parecen jóvenes por lavado, tío.
Esto, madre, que soy Antonio, le iba a preguntar con el debido respeto si sabe algo acerca de Paquidermo. Es otra de las novedades de Federico Peters, Frederick Peters. Madre, por favor, se lo pido.
Paquidermo nos introduce en el universo onírico de la protagonista, sus sueños, miedos, deseos se nos presentan de forma inquietante. La señora Sorrell, al igual que lo hiciera Alicia de Carroll, entra en un país imaginario, fantasmagórico donde se le revelará la verdad. En la Suiza francófona de comienzos de los 50 la protagonista ha dejado de lado el sueño de convertirse en concertista de piano para formar familia con Pierre Sorrell, después de los años no ha podido siquiera tener el hijo deseado. Su mundo se derrumba y decide abandonarlo todo para comenzar una nueva vida y recuperar su pasión por el piano. Un desafortunado accidente de tráfico ocurre y su marido es ingresado gravemente. La señora Sorrell deberá abandonar por ahora sus planes para estar al lado de su marido en esos terribles momentos. La protagonista inicia un viaje a través del subconsciente, en una realidad que se va transformando al ritmo de sus pensamientos, alegorías y simbologías sexuales de inspiración freudiana combinadas con otras más clásicas como el propio paquidermo, significado de la vejez o muerte. La señora Sorrell intentará regresar al útero materno, volver a comenzar de nuevo, símbolos como vagina o feto son recurrentes. A pesar de ser una historia totalmente predecible no nos importa, sus imágenes oníricas nos cautivan y acompañamos a la señora Sorrell en un viaje hasta los deseos olvidados.
Pero intensa esta novedad, ¿eh?
Sí, cómo se enrolla madre.
Sí, muy alegre, lo sabe todo.
No lo ha contado todo y es lo que decís vosotros, ¿eh?
¿Cómo acaba, madre?
Bueno, madre, yo sé que no te gusta a ti, tú no me gustas a mí, pero...
Esto está claro.
Pero a ver si me puedes decir algo sobre Pato Donald, antología, de varios autores.
Se representa casi la totalidad de los grandes autores que han dibujado o escrito sobre el Pato Donald. No puede faltar Karl Barks. La aportación española la tenemos por partida doble, por una parte Miquel Puyol, gran dibujante y conocido dentro del contexto de la animación española, y por otra a César Firioli, con el título más moderno de esta antología 2004. Marco Rotaen, del Cascarón a la Fama, nos relata los orígenes del Pato Donald. Por supuesto no podía faltar un Altalía Ferro, adaptando dos cortometrajes del Pato Donald, La Gallinita Sabia, aquel donde debutó y El Primo Sansón. También destacamos El Pato que Nunca Fue de Dan Rosa, una obra que al igual que la famosa película de Frank Capra, nos cuenta cómo sería el mundo sin la existencia del Pato Donald. Y a modo de curiosidad destacamos dos títulos, uno primero, Vaya Plan con el Planeador, donde hacen dúo creativo dos grandes de la viñeta, en el guion Karl Bark y al lápiz Vicar. Y uno segundo, la adaptación libre de la película, Los Tres Caballeros, a mano de Walt Kelly, el mismo autor que haría popular tiempo después la tira diaria de Pogo.
Pues son las tres novedades esta semanita como Viola. Yo me quedo...
A ver, ¿cómo va rápido para pillar ya? ¿Qué es lo que te queda?
Venga, lo reconozco, sí. Me atrae la historia.
Lorna.
Exacto. Me quedo con Lorna.
Yo antes de que digan a Javi para todo.
Bueno, pues yo me quedo con la alegría de la huerta, con Paquidermo.
Pero hombre, Javi, si tú querías Lorna, te la cambio, ¿eh?
No, yo fíjate, yo es que me he sacado la vena infantil esta de Pato Donald antología. Sí,
vale,
que sí.
Está bien.
Pero bueno, que Paquidermo también tiene buena pinta, por lo menos una un poco más sesuda, más adulta, pero bueno, también tiene que estar bien.
Pues venga, Lorna y dos kilos de la duna, el número 12.
Sí, me da miedo preguntar, robóticos. Pero madre, ¿y tú?
¿Madre?
¿Cuál de estas obras te quedarías, esta semana te quedarías?
Con la antología del Pato Donald, por supuesto, aunque solo sea porque tiene 264 páginas y tiene que doler más cuando lo arroje contra vuestras cabezas.
Es como yo, es de los míos, madre.
Sí.
Ya no es por lo que diga el cómic.
Bueno, sí, pues sí, no, nada, pues, ya está. Yo creo que ha quedado plástico, bastante claro, ya, sí. las preferencias de madre.
Muy bien.
Y nada, le damos las gracias y hasta luego, madre. Hasta
adiós,
luego.
Madre.
Ale, a resetearla.
Adiós, adiós, adiós. Nosotros también la queremos muchísimo. Estos duros momentos.
¿Cómo echo de menos a Caparroca, además?
Que siempre, eso te iba a decir, siempre se van los mejores, ¿eh? Sí. La semana que viene más novedades como vio en la calle Miras de Gaor, número 5 en Almería capital. Qué subidón provoca en nuestro ser y también un poquito en nuestro cope esta melodía. No sé si ha pillado, se ha captado la intención de...
Sí.
Vale,
sí,
vale, quedo más tranquilo.
Alusión radiofónica.
Ya. Aquí en Candil Radio, Candil de Radio, que quede claro, en el planeta Duna llega a esta sección, titulada... Dilo tú.
¿Lo digo yo?
Sí.
La banda sonora de tu cómic.
Ole ahí.
Que, bueno, empezamos la semana pasada. Uh-huh. Empezó Juanma y esto como un poco por gustos personales. Ya creo que incluso dijimos también que eso está abierto a los...
Oh, sí, por favor, que nos escriban a los oyentes, que seguro yo... A mí no me engañan.
Hemos aburrido estar siempre nosotros aquí diciendo lo que nos gusta a mí, lo que te gusta a ti.
Sí, pero no solo eso, es que yo creo que todo el mundo tiene alguna cosa. Esto de estar leyendo y tener musiquita de fondo, eso es inevitable, creo yo.
Seguro.
Yo la de hoy, concretamente, que es una elección personal propia mía, un poco gamberruza.
Macarra, un poco macarra. Pero largos.
Un poco, sí. Y bueno, y es que en los cómics de Pedro Pico y Pico Vena, que todo el mundo conocerá, del gran autor Carlos Cerdán, publicados por El Jueves, yo siempre lo he asociado mucho a... Y de hecho, siempre es bueno escucharlo incluso con la música detrás, de grupos de rol radical vasco de los años 80 y concretamente para mí de Cortázar.
Hombre,
que siempre le da un toque. De hecho, en muchas ocasiones, los cómics estos de Pedro Pico y Pico Vena te venían a la sala de monía. Banda sonora cicatriz, banda sonora, porque te pusieron detrás.
Y tú venías a buscarla.
Porque incluso muchos de los cómics eran como la adaptación de la canción a las páginas.
Claro, claro.
Y entonces utilizaban de vez en cuando alguna frase cierta, entonces pues escuchaba la canción, pues entonces claro, que seguramente él estaría con la canción puesta cuando lo hizo. Uh-huh. Para tener un poco más como de sintonía con él.
Como se rompe la cuarta barrera, la cuarta pared se viene abajo, totalmente. El dibujante oyéndolo mientras los personajes tienen la música y el lector está al mismo tiempo también escuchándolo. Esto.
Sí.
Así increíble. Interactividad total.
Bueno, yo te doy una de Cortázar, creo que es la de Manolo Rastamán al final la que hemos puesto, ¿no? Antonio
sí, correcto. Es el último ska de Manolo.
El último ska de Manolo Rastamán. Que creo que es Cortázar total y Pedro Pico y Pico Vena, brutal.
Haz que en Guda Danza es el álbum que más me moló, curiosamente. Creo que fue el último o el penúltimo. Cortázar.
Ahí, pásalo. Que rule.
Que rule la mirinda.
Claro, ¿qué va a ser? Somos tipos sanos nosotros. Hacemos deporte. Estamos todo el día leyendo. Más blancos que el pecho de un pato.
Me recuerda cuando piden a alguien, ponme esta canción. Sí. Y luego te la pisa todo el rato, los locutores malditos, eso todo el rato.
Somos así.
Pisándote la canción que has pedido.
Escucha.
Te recuerdo de nos trae la música de Cortázar, tío.
Vaya.
La banda sonora de la vida de Javi Sánchez.
Sí, una música muy calimochera.
Sí.
Todo el mundo entenderá el término, lo que le haya gustado en Cortázar.
Calimocha con K, además.
Sí, bueno, por supuesto.
Y con TX.
Hombre, esa feria de Almería con tu mirinda cola con vino.
Pintor Ropeleón.
Y escuchando Cortázar y bailando. Claro, está claro, vamos.
Bueno, pues ha sido el temita escogido sí. Hoy en la banda sonora de tu cómic.
Ya sabéis, todos animados y escribidnos con el cómic y con vuestra banda sonora para ese cómic. Uh-huh. De verdad, si podemos, os llamamos y nos lo contáis.
Venga, pues vamos a poner un cubito en el copazo de Javi. Hoy copazo con calimocho.
Efectivamente, pero sí, con un buen vino. Que menos sí. Que un Ribera del Duero, venga, de los de 15.000 euros la botella.
Ahí va, marchando para el caballero.
Yo no bebo cualquier calimocho.
No, por supuesto.
Quítate la chupa y...
Sí, quito la chupa y pongo el batín rápidamente.
Y ponte el batín rápidamente, venga. Y peínate esas greñas, anda.
Me corto el pelo mismo.
Ahí estamos. El salón que se prepara para recibir a nuestro gran compañero, erudito, importante, ¿qué digo importante? Súper, súper, mega importante, Javi Sánchez. Un batín que va hoy en tono, pues, burdeos, como la semana anterior. Bueno, la semana anterior estaba en camita.
Sí.
y con su mantita eléctrica, la cuñita forrada en terciopelo por aquello de las temperaturas, ¿no? Por el contraste con los, en fin, con la carne humana.
No
vamos a entrar en detalles.
No quiero saber de qué era la
vamos
sonda.
A entrar en detalles. No, la sonda era de fibra óptica.
Claro.
No te lo pierdas.
Con internet incorporado a claro. 54 megas.
Cuando la meto dentro va a aparecer ET.
Ya te digo.
Bueno, pues llega ya Javi, el perrito ha salido, que se ha recuperado también de los excesos navideños. Con Sebastián, que tiene el hombro un esguince, y Fermín, pues al piano, que también ha vuelto después de unos días de baja no remunerada por Javi, que para eso es muy severo, es muy suyo. Javi, la obra escogida hoy, ¿cuál es?
Pues hoy la obra escogida es War Fix, de David Axe, como el desodorante, y Steven Olexa.
¿Cuántas? ¿X?
Six.
¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí me encasqué todo el monóculo y venga. Paso a...
Graduado, ¿no? El monóculo graduado.
No, está de pega. O sea, el monóculo graduado son más pegados. Pues los ricos serán monóculo de pega.
Se me ha derribado un mito ahora. Me has decepcionado.
Sí.
Que lo sepas.
De hecho, además, tener un monóculo es un poco... Yo siempre he pensado que es un poco ridículo porque todos los que somos miopes de los dos. Uno de más, otro de menos, pero si vas con uno y con otro no, ¿qué haces? Entonces es como una especie de lupa.
Bueno, oye.
Pero con esa lupa lo que hace es humedad, no creo que estén graduados.
Deja a los cursis en paz, hombre, que tienen derecho también.
Sí. Lo hablaré en el club, a ver si haré una encuesta, a ver quién tiene un monóculo graduado y quién no tiene un monóculo graduado.
Venga, verás Santi ahora te voy a untar a Santi después.
Así, suéltame a Santi, que vas tú. Buena me va. Bueno, pues Warfix es una sencilla muestra de que todo lo que se hace en Estados Unidos no tiene por qué ser carne del mainstream más comercial y inocuo, ¿no? Que siempre hablamos muchas veces. Y esta obra, pues, un ejemplo de lo que puede aportar el cómic independiente americano y de cómo se puede contar una historia autobiográfica con una narrativa gráfica brillante e innovadora y de cómo se puede reflexionar sobre hechos actuales y trascendentes como la guerra de Irak a través de las viñetas de un TVO. Bueno, pues uno de los puntos que más atraen de este trabajo es que su guionista, David Axe, es un reportero independiente que ha escrito sobre Irak. Y en este cómic nos cuenta su historia, la historia de una persona obsesionada con la guerra desde que era chiquitillo, que era un niño, y veía la guerra del Golfo enganchado al televisor. Como reportero consigue marchar al frente bélico, armado con su cámara fotográfica para ser testigo en primera fila de los horrores de la guerra. Bueno, pues este cómic está narrado, como ya estamos diciendo, en primera persona, y es un interesantísimo retrato de la guerra de Irak realizado por uno de esos reporteros bélicos que se adentran en las fauces de la guerra. Así pues se analizan las razones del por qué se juegan el pellejo a estos profesionales de la comunicación, y la razón verdadera, según su propia opinión, está en la adicción. Como unos drogadictos o unos ludópatas abandonan su hogar, su mujer, su trabajo diario para sentir la adrenalina en aquellos momentos en que su vida está en peligro, embarcándose en estos conflictos para escapar de problemas de tipo psicológico, amoroso o existencial que los engullen en su vida diaria. Es decir, tiene como la teoría de que él, los reporteros de guerra van a todos estos sitios un poco, digamos, para exorcizar un poco sus demonios internos y tal. Ajá. Más que como realmente una necesidad de contar lo que pasa y tal, sino como sentir el contacto tal, como olvidarse un poco del mundo de donde viene. Ahora vamos a hablar un poco del tema de los dibujos, ¿no? Que es mucho que Steven Olexa, el encargado de ilustrar gráficamente este relato psicoterapéutico que está lleno de obsesiones y de miedo. Lo hace muy bien, incluso hay gente que dice que brillantemente, con un estilo realista y a veces hasta cuasi fotográfico, dibujo en blanco y negro, y supone un auténtico descubrimiento de cómo se puede seguir experimentando a día de hoy con la narrativa gráfica de una forma original, pero sin llegar a resultar pues marginal o incluirte dentro del underground. Sus composiciones de páginas son inusuales, rompiendo con la clásica estructura de viñeta, utilizando diferentes recursos narrativos al servicio de la historia y remarcando espectacularmente lo trágico de la guerra. ¿Qué encontramos? Pues en definitiva, en estas pocas páginas, porque tampoco es muy extenso, nos encontramos porque se nos cuenta un relato muy personal en el que lo importante es la perspectiva del guionista, que sabe y reconoce su adicción y cómo acepta los efectos perniciosos y negativos de una vida marcada por esa enfermiza atracción a la guerra.
Perfecto, pues ha sido la obra escogida por Javi Sánchez esta semanita, Warfix, de David Aix y Steven Olexa. Gracias, Javi.
De nada.
Felipe V y mezclándolo con calimocho, con buen vino. Sí. ha patrocinado nuestra obra escogida esta semana. Estamos intentando contactar con Santi Girón, parece ser que...
Nos dijo que lo llamásemos, pero ahora surgió una de sus cosas,
claro,
de estas de...
Que no se encuentra.
Echarse la siesta a las 12 de la tarde.
O de operaciones de próstata, que se hace habitualmente.
De emergencias, además de urgencias.
Siempre dice que está haciéndose en el último momento.
En cualquier caso, seguimos intentándolo.
Bueno, si eso si quieres, me encargo yo del consejo.
¿Tú puedes?
Sí.
¿Te ves con fuerzas?
Está lesionado, yo salto, yo soy espontáneo. Espérate, caliento.
Caliento
un poco.
Venga,
y
calentando.
Por el número 3.
La banda, ahí está, ahí está. Juan Beltrán, vamos a por el consejito.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentas, pues el primer paso hacia el fracaso.
Venga, no te compliques la vida. Tú haz lo que sabes. Corta balones y corta. Y toca, ¿eh? Al compañero más próximo.
Papelón. Me ha dejado Santi, que era la estrella.
No intentes regatear, ¿eh?
Es que cobro los 90 millones. Que yo vengo cedido.
Vale, tú eres muy bueno.
De Mallorca.
Yo confío plenamente en ti. Venga, va.
Bueno, va.
Corta y toca, ¿eh?
Me recuerdo una vez que estaba en el salón del Comi de Barcelona.
Sí.
Fue hace ya varios años. Pero me acuerdo de aquella vez que, bueno, por lo típico, vas por allí paseando y te encuentras pues con sus exposiciones, con los cómics y tal. Y fui a una charla del autor, no sé si recordas, tú conoces, creo que era el guionista de X-Force, ¿no? El dibujante de X-Force.
Que yo lo conozco.
Peter Milligan, parece que se llama. No, espérate. ¿Cómo se llamaba este hombre? Mike Allred. Ese era el dibujante, ¿no? Bueno, el caso es que era un dibujante británico que estaba dando una charla hablando de pues, cómo dibujar personajes, superhéroes, el traje y toda la historia. Y entonces me acuerdo que dio un consejo que aparte me parece que es bastante típico. Puede parecer muy sencillo, pero que a mí en ese momento me llegó mucho, que era Mike Allred, ¿sí? Y decía que, bueno, terminando la charla, yo había hablado un montón sobre técnica de dibujo, dibujar el entintado, que sí, cómo trabajar la luz en los trajes y cosas de estas. Pero y como último, se tiró el hombre y dijo que todo esto no valía para nada y que si queríais triunfar, lo que tenéis que hacer es ser vuestro mayor fan y vuestro mayor crítico al mismo tiempo. Y puede parecer muy obvio, pero luego me quedé pensando con el tiempo y claro, me di cuenta, reflexionando sobre eso, de que es muy importante, que en el fondo es muy importante esas dos facetas, porque es lo que te va a permitir llegar a ser un dibujante, si no muy bueno, por lo menos puede llegar a ser profesional. Y es que siendo crítico contigo mismo te va a permitir mejorar. El ser crítico contigo mismo te permite hacerlo mejor. Pero es que ser tu mayor fan te va a permitir no dejarlo.
Claro, claro.
Y entonces, no sé, me pareció un consejo como muy práctico, pero interesante. ¿Tienes ya de verdad?
Sí, sí. Bueno,
pido cambio. Madón tiró en la pierna.
Santi Girón se ha recuperado, sale del vestuario. Atención, amiguitos, el consejo del maestro titular ha sido un consejo muy interesante, el del maestro suplente, Juan Beltrán, que quede claro. Salta ahí al terreno de juego con el dorsal número 10, Santiago Girón. Santi, muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Que creíais que no llegaba, ¿eh?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañero?
Que creíais que no llegaba. Aquí estoy. He llegado un poquitillo tarde, pero estoy aquí.
Que el timbre que escuchabas no era el despertador, era el teléfono. Claro.
Oye, que recuerdo hace una semana, quizás, ya, que comentamos esto que está diciendo Juanma,
sí,
lo comentamos los dos.
Es cierto.
¿Recuerdas?
Sí, allí en Elegido, en la exposición.
Efectivamente, sí. Sí, a mí esta manera de ver la autocrítica, ¿no?, que tiene al rey, me parece muy interesante al respecto de lo que yo llamaría una teoría de compensación.
Claro.
De la que, si queréis, ahora también os hablaré un poco más.
Vale,
porque viene al hilo de lo que quería comentar yo también.
Ah, qué bueno. Pues adelante, pues.
¿Empiezo ya, directamente?
Sí, porque ya hemos escuchado antes a Homer.
Hemos empezado el partido sin ti.
Claro.
Ahora salgo yo con el 2-7, entras tú con el 2-7.
Ha llegado la segunda parte.
Con el 2-40 y tantos que tendrás ya.
Ciertamente hay muchas cosas en la vida que muchas circunstancias en la vida en las que nos enfrentamos con dicotomía. Es decir, con dos posibilidades. Que pueden ser o que creemos que están contrapuestas, ¿no? En el caso del cómic suele ser así en lo que se refiere a la parte gráfica y la parte narrativa del cómic, ¿no? Deberían de ser complementarias, ¿no? O por lo menos eso es lo que en apariencia todos pensamos, ¿no? Pero realmente, ¿no?, hay una cierta teoría de la compensación. Esto que estábamos precisamente también hablando con Juan, ¿no? Es decir, si tú le das demasiada relevancia al aspecto literario, necesariamente para que la cosa no quede excesivamente densa, tienes que quitarle relevancia al aspecto gráfico. Y si le das demasiada relevancia al aspecto gráfico, necesariamente debes de suprimir el aspecto literario o intelectual, ¿no? Y pero esto se ve más claro.
¿Pero eso sale de forma natural o tú crees que lo fuerzan? Porque es verdad que a mí me pasó mucho de ver cómics excesivamente trabajado así en la parte gráfica y luego dices, ah, León era muy sosillo. Y es verdad que pasa mucho.
Sí, sí, yo creo que se debe a eso, a una teoría de compensación. Imagínate un cómic donde hubiese un exceso en ambas cosas. Imagínate un cómic dibujado como se dibujan los superhéroes, uh-huh, y que además tuviese una complejidad, los personajes tuviesen una complejidad psicológica, yo creo que marearía al lector. Básicamente sería como una comida demasiado condimentada.
Un claro ejemplo, por ejemplo, yo, para mi gusto, el de Slane, de Simon Billy. Uh-huh. El guionista no recuerdo ahora mismo cuál es, y eso es un tocho enorme, cada viñeta es una obra de arte de Simon Billy a óleo, y el texto es un Quijote cada uno, cada viñeta. O sea, yo tardé en leerme el cómic porque yo cada 10 páginas no me acordaba ni lo que pasaba en la primera.
Estabas mirando,
o sea, tenía que volver, claro, entre que te quedas clisado mirando los dibujos de Stormer, que tiene mucha carga porque tiene mucho aspecto tal, y luego aparte de eso, el texto que tenía, el texto de apoyo, incluso lo diga, lo era un flojillo, pero el texto de apoyo era mucho porque más se metía cosas celtas, no sé cuánto, es una cosa que no era digerible, o sea, era una obra de arte pero no era digerible, o sea, no, la narrativa se la pasaba, vamos, pero era el continuo.
Sí, había una cierta vamos a decir que un cierto empacho de cómic, vamos.
Exactamente.
Uh-huh. Sí, y a eso me refiero básicamente, ¿no? Es decir, creo que podemos ser excesivos en uno u otro aspecto, pero siempre compensando, porque la atención que le prestamos a un aspecto necesariamente va en detrimento de la atención que podemos prestarle al otro. Es decir, claro, es como hacer convivir lo sinestésico, lo que se refiere a los sentidos, que sería lo gráfico, ¿no?, y lo intelectual, lo que se refiere a la comprensión y lo que se refiere a la profundidad psicológica, que sería lo literario, ¿no? Evidentemente, si estás atento a uno, ¿no?, no puedes estar al otro. Y si quieres estar atento a los dos, digamos, ¿no?, requeriría siempre una doble lectura, un cómic que tuviese exceso en ambos aspectos. No sé si me explico, soy sí, demasiado
sí,
complejo.
Ha quedado bastante claro. Sí. Además, me despeja la duda de por qué no me termino de encontrar nunca una cosa que me exprese las dos.
¿Me lo puedes repetir, por favor, Santi? Estoy tomando apuntes, que si me lo puedes repetir, lo que es la idea, ¿sabes?
También desde un punto de vista pragmático, a veces, y ya puesto, por ejemplo, una historia muy densa, con mucha historia y muchas cosas, normalmente suele ser una novela gráfica, ya de por sí, de forma práctica, te induce a trabajar con un dibujo sencillo, porque si no te vas a morir dibujando aquello. ¿No te parece? También.
Efectivamente, también.
También de forma práctica, para los creadores, también sería un poco peñazo tener que... Y a lo mejor historias más cortitas, que son más sencillas en ese sentido, pues te puedes permitir gráficamente lucirte un poco más, ¿no?
Por ejemplo, From Hell tiene una muchísima carga de guión, sí, y los dibujos pues son buenos, pero sí, son dibujos muy de plumilla, claro, y tal. Y
no, Mouse, por ejemplo.
Sí. Los que hace Forges, por ejemplo, que estoy hablando de historia de aquí, por lo mismo, es decir, tiene mucha carga histórica y tal, y luego se basan los dibujos por los típicos chistes gráficos de Forges.
Luego, por ejemplo, te pones Alex Roden o alguna cosa de estas, que es gráficamente es la leche, pero claro, no te pueden contar tampoco, supongo, ¿no?
Hay un cierto dibujo utilitarista, vamos a decir, en lo que se refiere a la obra que tienen su fuerte en la parte literaria, mientras que luego hay un dibujo, pues vamos a decir, muy trabajado, un dibujo barroco incluso muchas veces, ¿no? Pero, con exceso de detalles, cuando realmente la historia puede ser una historia como la de superhéroes, que es una historia pues psicológicamente sencilla.
¿Qué pensarías, por ejemplo, entonces de Watchmen? Porque Watchmen tiene evidentemente una historia así, pero Bueno, el dibujo también es sencillo. Dentro de lo que es el aspecto, lo ha querido como limpiar mucho, ¿no?
Claro.
El básicamente, no es tampoco
si os dais cuenta, por ejemplo, Watchmen es una historia de superhéroes, donde los superhéroes están dibujados sin demasiado exceso de musculatura ni este tipo de cosas, ¿no?
Incluso el estilo, bueno, no es línea clara, pero que empieza a acercarse un poco. Lo comentaba David en su momento cuando analizó esta obra, al principio del programa, me acuerdo, en que en su momento David hizo casi una ponencia sobre Watchmen, y hablaba, ¿no?, hablaba un poco de cómo Alan Moore, no sé si va buscando determinado dibujante, o cómo en este caso en concreto el dibujante, que ahora mismo no caigo, ¿no?, cómo era
el de Watchmen.
Sí. Bueno, que su dibujo era muy muy claro, pero que de esa manera permitía precisamente que no se perdiesen los miles de detalles que Alan Moore quería incluir en su viñeta, pero que el hecho de tuvo que simplificar en cierto aspecto el dibujo para que fuese más legible, supongo, ¿no?
¿El Gibbons?
Gibbons, sí. Gibbons.
Yo creo que básicamente Moore, que es un autor que evidentemente requiere de dibujantes utilitaristas, es decir, la estrella del dúo va a ser casi siempre Moore, ¿no?
Una cosa de necesidad casi, ¿no?
Efectivamente, entonces él busca dibujantes utilitaristas, pero dibujantes también que sean capaces de enfrentarse con una historia de las características que él propone o que él plantea. En el caso de Watchmen, yo creo que básicamente si esos dibujos estuviesen en una historia convencional de superhéroes, ¿entiendes?, no funcionaría.
Claro.
Es decir, si el dibujo de Watchmen fuese una historia de Spiderman, no funcionaría como Spiderman.
Ya.
Funciona como Watchmen, porque ese dibujo, vamos a decir, no sencillo, pero sí vamos a decir no excesivo, ese dibujo contenido, digamos, ¿no? Da soporte a una historia psicológicamente, literariamente, intelectualmente muy compleja.
Eso me recordaba cuando estaba hablando de Michael, precisamente en las fuerzas de aquí, bueno, o sea, el cómic que hacía precisamente él, no era al uso superhéroe, era una cosa que ya empezaba a salirse un poquito también de la línea, claro. Totalmente, y es un dibujo muy sencillo, así que es sencillo, el aspecto, tú lo ves y dices, incluso puedes tirarte un poquillo para atrás a veces, pero...
Incluso los dibujos feístas, por ejemplo, del cómic underground, ¿no? Lo son por una razón que tiene que ver con una especie de equilibrio o compensación, ¿no? Pero sobre todo una concomitancia entre eso y lo que se va a narrar.
Ay, Dios mío, utilizar la palabra concomitancia ya con esto, yo creo que nos quedamos ya.
No, está muy bien. Oye, estaríamos horas y horas hablando en torno a esto.
Es que es muy interesante lo que ha planteado Santi. A mí me ha gustado mucho esta propuesta.
Y fíjate que casi no lo planteo, pero bueno.
Ha sido el consejo del maestro titular, que lo ha demostrado y con creces ha metido dos goles, uno de córner y el otro una falta directa por la escuadra, y eso sí, ha cumplido su papel también nuestro maestro suplente hoy, Juanma Beltrán. Yo he hecho un batiburrillo con los dos consejos, yo no sé si me he hecho la misma un lío o no, y he elaborado pues un poemita breve también. Se dice así, de gran final. Hay dos partes destacadas por los maestros duneros: el aspecto del tintero y la mente equilibrada. Sí. Cuestiones muy importantes para ser buen comiquero. He dicho.
Muy bonito, mira ya.
Vale, ahí, ya está. Rapsoda, que eres un rapsoda. Santi Girón, como siempre, un orgasmo enorme. Te esperamos la próxima semana.
El orgasmo ha sido mío.
La próstata quedó bien, ¿no? La semana pasada. Un abrazo, compañero.
Un abrazote.
Hasta luego.
No. No lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentamos el primer paso hacia el fracaso.
Sí. Esta musiquilla ya nos introduce lo que va a ser el concurso, ¿no? Pero antes de ir al concurso, yo quería también... ya, si no lo digo, reviento ya. Otro consejo quizás sería precisamente de Mike Alred, si pudiese, porque me acuerdo además que también creo que lo dijo.
¿Echarse clon en tesería de su casa?
No, sería precisamente nunca trabajar con Kevin Smith.
Coño.
No, es que estuve en la charla y le preguntaban por su colaboración y prácticamente dijo, no quiero volver a saber nunca nada de este personaje.
Coño.
Trabajó en Mallrats, fue el que hizo las ilustraciones del principio, no sé si sabían, eran como páginas de cómic inventadas, ¿no? Como Batman o Bootman, ¿no? Era hombre culo y cosas de esas. Y hay ilustraciones muy chulos, sí, sí, sí. Pero me acuerdo de aquella charla que le preguntaban insistentemente a este señor por su colaboración con Kevin Emmy, y dijo: nunca más quiero, o sea, no quiero saber nada de este hombre, no me hable. Yo creo que un consejo que él también daría sería: no trabajéis nunca con Kevin Smith. Y bueno, ya entramos directamente en lo que va a ser la sección de del cómic
al cine.
Al cine.
Correcto, nuestro super concurso, como cada semanita, buscando una solución. En este caso, el título de la peli o la serie en la que aparezca un diálogo.
Sí, sí.
¿Te parece que saludemos directamente ya, sin anestesia, a la oyente que dio la respuesta correcta?
Me parece muy bien.
Está esperándonos desde Barcelona, desde las Cataluñas, la oyente amiga del Planeta Duna y ganadora esta semana, Ruth Martínez. Ruth, muy buenos días.
Buenas.
Vamos a darte un aplauso a todos los duneros que estamos aquí. Fermín se levanta del piano también y te aplaude, Ruth.
Hola, Ruth, ¿cómo va?
¿Cómo estás?
Así que fuiste tú la que llamó.
Uy.
Es ella, es ella.
Qué sorpresa, ¿no?
Bueno, hay que confirmar ahora que efectivamente es la respuesta correcta.
Ah, por supuesto, a ver si todavía no te...
Así que no te vengas arriba.
A ver si no lo he acertado.
¿Qué película era la de la semana pasada, ese diálogo que escuchábamos, Ruth?
Pues era la primera de X-Men.
Exactamente.
Correcto.
No solo correcto, sino nada más bien pronunciado. Por una vez alguien ha pronunciado bien el inglés aquí.
Como debe ser. Pues
tiene que venir Ruth a decirnos cómo se llama.
Un aplauso muy fuerte para ella. Ahora sí. Un aplauso fuerte de ganadora. Confirmado. Se confirma, amiguitos.
Exactamente.
Ruth Martínez.
X-Men o Hombres X, la Patrulla X de Bryan Singer, del año 2000. En la primera película, en esta escena, pues aparecía Charles Xavier, el profesor Xavier, en su silla de ruedas típica, hablando con su amigo y, bueno, y ahora archienemigo Magneto.
¿En qué momento, Ruth, sabías que esta era la película y no otra?
Pues ya al principio ya lo sabía. Y ya cuando dijo lo de Charles ya estaba clarísimo. Pero lo que pasa es que no sabía el teléfono y estaba esperando ahí.
Estabas ahí como que desesperada, se me va a adelantar
ahí, sí.
Pero, o sea, desde el principio lo sabía. ¿Lo sabías por lo que decían o por las voces? Porque a veces los dobladores son muy reveladores en este tema de adivinar la película, si lo has visto.
Sí, eso también a veces hace.
La voz, ¿no?
Pero también porque decía, bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero decía algo como de que no los puede controlar, bueno, no, como...
Sí, que...
Hablando de los X-Men, ¿no?
Sí, bueno, de lo humano y de tal, dice que los humanos han cambiado, y la humanidad ha evolucionado y ya no son como antes, que se ha evolucionado
sí,
hacia nosotros, decía, ¿no? Entonces, este tema de evolución, ¿no?
Eso es.
También, era el rollito que se traía en esta película. Un día vamos a ponerla en inglés, ya ves, si la gente ya se conoce las voces también de los actores reales.
Así lo hace más difícil.
Sí, sí, no, bueno... Evidentemente no queremos que la primera fuese muy muy difícil, pero tiene su mérito, ¿eh? Además, la más rápida de este lado.
Lo voy a hacer más rápido, ¿eh?
Pues tú ya eres casi habitual también, como Pablo, el de nuestro amigo de Córdoba.
Uy.
Sí, ¿no? Ya eres bastante
sí,
habitual.
Por cierto, él dijo que sí lo sabía.
Que sí lo sabía, pero no lo dejamos.
Pero claro, no lo dejamos ya.
Hombre, que si no...
Claro que sí.
No le da oportunidad a los demás. No, pues... Te va a pasar lo mismo esta semana. Te vamos a poner también otra, no va a poder decirlo.
Tú no puedes participar esta semana, ¿eh? Porque vamos a escuchar ahora el diálogo de la próxima.
Bueno, pero nos va diciendo un poquito que... Pero me refiero que ya sabe un poco lo que son los premios, ¿no? Así que...
Así.
¿Qué vas a elegir?
Tienes la llave del apartamento en Torrevieja y...
lo que hay en la caja.
Lo que hay en la caja.
Lo de la caja.
Te arriesgas, eso volvería a jugar, Ruth, venga. Porque la calabaza ya salió, te lo recuerdo también.
Estoy cogiendo con el perchero de bigote a Rafael que ha traído de encima.
No, venga, va. Dos entraditas para el cine, dos números de la Duna o el Super Bonete.
Pues venga, elijo el Super Bonete.
¡Super Bonete! Para Ruth Martínez, aplauso, por favor. ¡Excelente elección! Como siempre, como cada semanita.
Tenemos a varios ya con bonete. Parece que era Oscar. Ahora tenemos a Ruth. No sé si tú tenías ya uno.
Pablo también pidió otro.
Pablo ya tiene otro bonete. Tengo que hacer un repaso de los bonetes.
Los bonetes son, hay que recordar que es una camiseta de La Duna y otra camisetita de Días de Radio.
Cuando consigas tres bonetes.
Cuando consigas tres super bonetes, Ruth. Así que no te duermas en los laureles, Ruth.
No, que si no lo pierdo.
Claro, y atenta.
Claro, eso se guarda para siempre los bonetes.
Vale.
Muy bien.
Con hallarnos.
¿En qué parte de Barcelona estás?
Pues, bueno,
ahora
en casa.
Bien, vale.
En casa, que es un barrio muy famoso de Barcelona, ¿no?
Es que estoy de baja ahí.
Anda, ¿qué te pasa, Ruth?
Bueno, tengo en la pierna, bueno, no se sabe todavía, estoy de médicos.
Ah, vaya, vaya.
Pues está con la patita chunga.
Que no sé. La pata chunga.
Pero yo estuve en Barcelona hace poco y la vi y se mueve bastante rápido. ¿No? Para lo... No, no, no. Iba lentita, sí. Pero se notaba.
Sí, coja.
A ver si te mejoras.
Es que no sea nada, Ruth, ¿eh?
Claro.
No, gracias. A ver.
Vamos a escuchar el diálogo de la próxima semana. Atención, amiguitos y amiguitas, todo menos Ruth. Ruth, si lo sabes, tú di con la cabecita de que sí, pero no digas con la boca, con tu voz, el título, ¿vale?
Vale.
Vamos a escuchar.
¡Ay, jovencísimos hijos! ¡Vuestra época es terrible! La juventud anda desorientada. Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien, incordiando el confort y el bienestar de las familias honradas y trabajadoras.
Corta el rollo, papá, qué lata.
No es un político, que quede claro, ¿eh? No. ¿Sabes más o menos por dónde van los tiros?
Pues no, esta no.
Excelente. No lo sabe, ahora tengo, pongo mala cara maliciosa, junto mis deditos y digo, excelente.
Excelente.
Es que yo creo que es muy jovencilla para ser.
Sí,
bueno,
sí,
uy, bueno, de jovencilla tampoco tanto.
Eres jovencilla, vamos a ver, ¿tú has usado los videojuegos con cinta de cassette? No has cargado.
¿Sabes lo que son?
No, los que eran más grandes, que ya no me acuerdo.
Cartucho.
Cartuchitos.
Es joven.
Y medio no los otros, los grandotes.
Los
discos de 5 y cuarto. Vamos. Eso era tecnología punta. Eso está hablando de casetes.
Por favor. Tú eres una niña. No. Eres una niña, Ruth.
Sí, como de papel.
Eres una niña, Ruth.
Eres muy joven.
Bueno, pues el título es el que hay que adivinar de la película.
Creo que Javi incluso nos puede dar una pista porque...
A ver, pistita.
Sería una película que ha estado en...
En una sección de aquí.
Fulañas. En Fulañas.
En adaptaciones Fulañas. Sí, verdad que estaba.
Era muy Fulaña aquella película.
De hecho, no puede por menos que no esté en adaptaciones.
No, pero bueno, la hemos repetido aquí, pero no pasa nada. Es sección distinta, son cosas distintas. Claro. Esto puede dar premio, así que...
Pues ya está, a ponerse a ello directamente desde este momento. 950-30-30-00, insisto, Ruth, apúntatelo bien para la próxima. 950-30-30-00. El correo electrónico diasderadio@candilradio.com. Me sale con acento de Angela Merkel, ¿eh? Sí. diasderadio@candilradio.com. Y
el correo también el correo de la duna es info.laduna@gmail.com.
Correcto. Ruth, ¿algo más?
Pues no, bueno, un saludo a todos vosotros.
Igualmente.
Y también a mis compañeros de trabajo que lo estarán oyendo.
Muy bien. Están currando ahora y escuchando a Ruth, que es famosa ahora en la oficina, es muy famosa.
Pero no quiero despidar a nadie por esto.
No. Esperemos que no. Ruth, cuídate mucho y un besito, un abrazada a Molfort para allí, para Barcelona.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ha sido del cómic al cine con ganadora. Esperamos al ganador o ganadora de la próxima semana y nos vamos despidiendo ya poquito a poco.
Sí, perdón, que estaba pensando.
Javi.
Que nos vamos con una canción de Mahoney que se llama In and Out of Grace.
Qué gran canción.
Esta
para acabar.
Es una tralla brutal.
Acabamos ahí como que subiendo.
Subiendo, arriba.
Yo me voy, que tengo que cortarme el pelo. Voy pillándome este disco para llevarlo, porque hay que llevar el disco, ¿no? Para la peluquería ahora, ¿no?
Claro.
Que no pueda.
Yo me voy a poner las mechas, ¿eh? También, aprovecho. Y me hago lo que es la manicura, que me toca ya esta semana. Planeta Duna, que vuelve la próxima semanita. Gracias a David Caparrós en la distancia, donde quiera que esté, a Madre, a los amigos de Moviola, Santiago Girón, a Ruth Martínez Hoy, a Juanma Beltrán y Javi Sánchez aquí presentes. Despedidos, chicos.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Adiós, amiguitos.
Adiós. We want to get loaded. Yeah.